Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche, gracias por escuchar la cadena COPE. Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
Vamos a plantear el tema del
Vamos a plantearlo, porque está en boca de todo el mundo las palabras del ministro Wert, que reconsiderará la nota de corte del 6,5 para acceder a una beca. Pues nosotros este titular le hemos dado la vuelta. Y en realidad lo que te queremos preguntar es qué notas tenías cuando eras joven, qué tipo de alumno eras, eras buen estudiante, malo, rebelde, cuéntanoslo. Tenemos varias vías para que lo hagas, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como La Noche de COPE, tenemos nuestro email que nos puedes escribir a lanoche@cope.es o también tenemos el teléfono gratuito que nos puedes llamar al 950-6006.
Pedro Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
¿Qué tal estás?
Yo estupendamente, porque hoy he aprendido que la música me vuelve a sorprender.
Me quedo arqueando las cejas y no sé qué decir.
Vamos a hacer, querido Lartown, un recorrido musical por la vida del nuevo entrenador del Madrid, don Carlo Ancelotti.
Hombre.
Todo comienza a escasos metros del teatro famosísimo de la Scala de Milán. Carletto, que así se llama el nuevo entrenador,
pues tenemos acostumbrarse
en los círculos
íntimos,
interpreta una pieza llena de fuerza.
Comienzo yo. ¡Ale, ale, ale!
Me emociono solamente de ver qué talento musical tiene don Carlo. Posteriormente, este talento musical... Vale, Carlo. Posteriormente, como te decía Lartown, este talento musical llega a Inglaterra, donde emula a los grandes del rock and roll. ¡Come on, baby!
And me, myself, and my player want to say thanks to every one of you for your support. Come on, Chachi! Come on, Chachi! Come on, Chachi! Come on, Chachi!
¡Qué bonito! Come on, Chelsea, ¿eh?
Come on, Chelsea.
Come on, Chelsea. Como el que dice jamón de jabú. Come on, Chelsea. ¿Eh?
Come on, Chelsea, sí.
Come on, Chelsea. Bueno... Pues de Inglaterra, Lartown, dirige sus pasos a la ciudad de la luz y del amor, París, influido por las melifluas melodías del grupo Village People. Esto es Village People de verdad.
Ah.
Mira, la canción esta, como todo el mundo sabe, se llama... ¿cómo se llama la canción esta?
Tiene un nombre, sí. Tampoco tiene más importancia.
Go West. Go West.
Aquí al oeste.
Sí. Bueno, pues Carletto Ancelotti, influenciado por Village People, decide grabar con sus jugadores del PSG o Paris Saint-Germain el himno del equipo parisino. Yo creo, Lartown, que esto me da la impresión...
¿Pero que han fichado un cantante o qué?
Es un es un artista polifacético como podía ser Georgie Dunn perfectamente.
Sí.
Sí.
¿Al equipo ha entrenado Georgie Dunn?
No, digo por esos éxitos.
Ah, vale, vale, sí. Vale.
Mira, yo creo que este tipo de canciones, o sea, yo no veo el himno del Madrid versionando una canción de los Village People. Eso no.
No.
No. Por eso...
Ni siquiera de las mocitas madrileñas,
sí,
¿no?
Yo creo que ahora, al llegar al Madrid, le espera la música con mayúsculas. Porque fíjate, el Art Town, que es como si se cerrara un círculo.
A ver.
El hombre más querido de la Scala de Milán, del Royal Opera House de Londres y del Teatro de la Ópera de París es...
Ojo que hay silbidos, ¿eh?
La musicalidad de Plácido Domingo lo inunda todo. O sea, ¿tú te imaginas un dueto de Carleto con Plácido Domingo?
¿Sinceramente?
Sí.
No.
Ya. Bueno, siempre nos queda la posibilidad de rememorar este magnífico éxito italiano, esa canción infantil tan bonita titulada Carleto.
Carletto, non tirare la coda al gatto. Carletto, non giocare col mio ritratto. Carletto di qua, Carletto di là. Questo non si dice, questo non si fa. Carletto, non picchiare la sorellina. Non chiudere la mamma nella cantina. Carletto, lo sai che fai sempre guai. E allora papà ti castigherà.
E io che sono Carletto, lo fa.
Yo me imagino toda la afición...
Me quedo con una frase, ¿eh?
Dime.
Ten cuidado, Carleto, porque papá te castigará. Papá, sí. En este caso tiene que ser Florentino
yo
Pérez.
Yo ya no lo sé esto, Lartown, porque
o sea,
esto ya
empezamos
son...
con amenazas.
Esto... No, estos son unas canciones infantiles italianas que hablan de un Carleto... Sí,
pero Carleto es Carleto, el entrenador
Carleto,
de Madrid.
Carleto. Carleto no es Gepetto.
O sea, que si Carleto lo hace mal, papá Florentino le castigará.
O le da un...
Un capón.
En el careto.
Pero eso ya no se lleva aquí en España, hombre.
Ah, vale.
Bueno, aunque Carleto tiene su edad, ya no es un niño, ¿no?
Ya. Está bien la canción esta, ¿verdad?
No, la canción es un hit.
Vamos a escuchar.
A ver.
Carleto, leva i pesci dal frullatore. Carleto, togli il nonno dall'ascensore. Carleto, lo sai che fai sempre guai. E allora papà
te castigará.
E io che sono Carleto.
Como nos está escuchando Tomás Guas, yo te digo que se aprende la canción y la canta todas las noches.
¿Sí?
Hombre, ¿conociéndole?
Pues, ya te digo, el éxito del año, estas navidades se venderá mucho.
Sí.
Sí. La canción de Carleto.
La canción de Carleto. Pues ya es oficial lo de Ancelotti, así que ya tenemos banda sonora para el resto de la temporada, porque seguro que una temporada por lo menos estará, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que... Sí.
Cumplir contrato ya veremos, porque esto del mundo del fútbol es muy complicado. Pero
yo creo que el dueto con Plácido tiene buena pinta.
Sí, para las navidades igual.
Sí, villancico, ¿no? ¿Cómo se dice villancico en italiano?
Uy, no tengo ni idea.
Villancico.
Villancico, ¿no? Villancico.
Sí.
Ecco, vamos.
Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tras escuchar a Carleto, vamos ya con asuntos más serios. Llevamos ya dos o tres semanas de juicio a José Bretón y es la tercera semana que tenemos aquí con nosotros, aparte de todo el año, por supuesto, hablando sobre el asunto, a nuestro criminólogo, nuestro experto y pionero de la policía científica en España, Salvador Ortega. Salvador, Yo creo que lo que podríamos hacer para poner un poco en situación o en suerte el toro, si quieres, decir cuáles son las últimas novedades, ¿no?, respecto a lo que ha pasado, a lo que ha ocurrido en el juicio, porque me imagino que no todo el mundo, aunque con intención, estará siguiendo el juicio paso a paso. Y yo creo que hoy ha habido declaraciones de la policía, de diversos policías, entre ellos el comisario que está llevando el caso. La semana pasada ya tratábamos el tema en profundidad y no sé si quizás hacer un pequeño repaso o un somero repaso de lo que ha pasado últimamente puede llevar a ayudar a los oyentes a entender algo mejor lo que está ocurriendo.
Sí, podemos la primera semana lo más interesante que podía encontrar, aunque fue muy escaso, pero de hondo valor, fue las declaraciones y las negativas a declarar de la familia. Uh-huh. Declaraciones de los padres y del hermano que se negaron, que la ley naturalmente permite que no declaren, o sea, que acepten no declarar contra el imputado, porque son familia muy cercana. Y de toda la familia, el que sí tenía que declarar y estaba llamado a ello fue el cuñado.
Sí.
Y ese sí declaró, además de una forma distinta a los demás. Los demás se negaron a hacer declaración de ningún tipo y él pues entonces resumió todo al final con que estaba seguro de que el culpable de que lo que le había ocurrido a los niños era él, y cuando se le preguntó si era el culpable de haberlo hecho desaparecer o de haber podido matar a los niños, él dijo que no se lo creía, que eso no estaba dentro de lo suyo. Después tenemos la declaración de la mujer, que es interesante por establecer posiciones y por establecer naturalmente ciertos rasgos de carácter que ella ha implicado en sus relaciones con Bretón, y que ha podido estar muy influenciada en las decisiones que ha tomado al final de llegar a solicitar el divorcio y a poner la barrera de una separación en la pareja, pero de antemano, ¿no? Y aparte de que detallara, por supuesto, cómo los niños habían salido de Huelva, cómo los niños se los había llevado y cómo ella no pudo negar al que se llevara a los niños, porque en realidad es su padre y por en realidad la ley le consentía ese tipo de visitas y ese tipo de salidas. Pero se quedó convencida, según ella, de que era la última vez que iba a ver a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Habló también de que sus hijos estaban... A mí me causó impresión, y no sé por qué, pero por muchas vueltas que le daba al tema, cuando dijo que ella era consciente de que sus hijos estaban metidos en una caja de cartón. No sé por qué alude a las cajas y por qué alude al cartón y por qué alude, supongo que sí, que estará explicando de que parte de esos cuerpos pues hayan sido metidos en cajas pequeñas y diseminados por cualquier sitio o en diferentes sitios, ¿no? Como más interesante, ya pasamos luego después a lo ocurrido, empiezan las declaraciones de los policías, declaran algunos, y sobre todo la de los vecinos con respecto a la humareda que se pudo haber formado y todo aquello concerniente a lo que los vecinos pudieron participar con respecto a sus... En fin, a la sensación que le pudo dar ya una hoguera cercana y el olor que pudiera haber despertado aquello. Esto, en realidad, al final, el abogado con mucha mano izquierda lo lleva al sitio que naturalmente tiene que estar y que sigue dentro de la misma pauta. Tal como iba avanzando los interrogatorios y tal como iban avanzando las declaraciones, pues veíamos en un principio a un José Bretón muy en su sitio, incluso llegó a tocar o a tratar de ensayar ver hasta qué punto la fibra de los que estaban alrededor suyo podía ser más o menos sensible, sí, con lo que él pudiera exponer. Y luego después, tal como han ido pasando esas declaraciones, él va pautando conforme a lo que su abogado haya podido decir, marca los tiempos perfectamente y las pautas que supongo que de la declaración de él se habrá ensayado y se habrá preparado. Y pasamos a las declaraciones de los vecinos, que dicen que tenían la sensación de naturalmente de que se estaba haciendo una hoguera, algunos no vieron el humo, otros dicen que sí, no vieron uno, pero donde más se ratifican era que era un olor extraño, que había un olor espantoso, que unos dicen, hablan del olor a plástico, y después otros de olor a cerrado, y el abogado, pues con esa mano izquierda, como te decía antes, pues preguntaba si ellos tenían barbacoa, y habían hecho barbacoa algunas veces, ¿eh? Y a la negativa, a la positividad de que sí, de que efectivamente hayan podido hacer en esa barbacoa y estar acostumbrados a hacer asados y cosas de este tipo, el abogado naturalmente toma la posición de decir, ¿y ese olor era familiar a usted? O sea, lo que estaba usted oliendo era precisamente el olor a carne asada, sí, en una barbacoa, y aparece la negativa, y de lo cual se alegró naturalmente el abogado, porque eso representaba una negativa muy eficiente. Era de esto, echar por tierra o poner al menos la duda de que se hubiera asado carne de cualquier tipo, ¿no?
Viendo el asunto desde fuera y desde una persona que no tiene relación, como soy yo, con los ámbitos judiciales e investigaciones y de juicios sobre estos casos penales, da la sensación de que, más allá de lo que pueda ocurrir de aquí al final del juicio, no estaría ocurriendo nada extraordinario. Es decir, que aquí parece ser, o a mí me da la sensación, me pronuncio yo en primera persona por lo que estoy siguiendo, de que el abogado de José Bretón tiene bastante controlada la situación, o al menos no se están encontrando indicios o no se están presentando pruebas en las cuales José Bretón, desde el punto de vista de la rigurosidad judicial, pudiera estar puesto en entredicho ahora mismo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que estamos viendo una película y que todavía estamos en el reparto. Uh-huh. Efectivamente, algo de eso que acabas de decir está puesto sobre el tapete, y la impresión que se da es esa. Estamos en presencia de análisis que se están haciendo sobre el carácter, sobre la representación, sobre la conducta, sobre el comportamiento de José Bretón dentro de lo que es el propio juicio, y los resultados que se están dando van muy muy encaminados a que están todavía en el reparto y andándose sobre la rama. No hemos entrado en el verdadero argumento, ¿no? Y lo que sí es cierto es que cada vez la manipulación que se está haciendo entre el abogado defensor y Bretón, pues yo la considero que está muy dentro, muy, y además asentándose y empleando soportes que luego después van a resultar bastante seguros a la hora de determinar una conclusión, como puede ser naturalmente la postura que pueda tomar el jurado. El jurado tiene que atender a hechos probados. Uh-huh. y esa es la realidad. Y yo no sé que hasta ahora que realmente los hechos probados no son suficientemente claros como para poder determinar que son pruebas positivas, aunque sean indicios racionales de criminalidad, ¿no? Pues claro, tendría que tener su explicación, y basándonos en todos los hechos y andando por el camino de todos los interrogatorios y de las reconstrucciones que se han hecho, pasamos de la pérdida de los niños en el parque, en el cual eso ha quedado completamente cerrado, pero con muchas heridas y muchas salidas, en lo cual no se determina absolutamente si los niños llegaron o no llegaron al parque, y si los niños se perdieron o no se perdieron del parque. Luego, después del parque, pasamos naturalmente a la búsqueda de esos niños con la aparición de la hoguera dentro de las quemadillas, y hemos determinado que ahí lo único raro que aparece es una hoguera que se ha preparado de una forma muy especial, para la que se ha empleado pues una especie de incinerador, una especie de horno crematorio, digámoslo así, para quemar papeles, según sus manifestaciones, aunque haya contradicciones luego después, posteriormente, en otras, en papeles de que correspondían a apuntes de su mujer y sí, algunas cosas. Luego después, entre los restos, aparecen una serie de huesos que en un principio, por error o por haberlo hecho bajo presión o por haberlo hecho de una forma a la ligera o en fin, sin tiempo o sin preparación suficiente, pues ellos se han determinado en que en un principio no parecían que se determinaba un informe forense diciendo que eran huesos que correspondían a animales y que correspondían a animales pequeños, como podían ser roedores o algún que otro, un gato, una cosa, sí, de esta, y luego después un examen posterior que se lleva a cabo por petición naturalmente de la madre, de un experto, de un experto forense, de un antropólogo, determinan que son huesos humanos y que además son huesos que pertenecen a una horquilla cronológica que puede corresponder perfectamente a los dos hijos de la pareja, ¿no? De Bretón y de su mujer. Ahí nos quedamos y eso naturalmente se establece como un hecho absolutista en cuanto a la interpretación, pero nos tropezamos con otro inconveniente, y es que el hecho de que llegaran a unas ciertas temperaturas, quizás estudiadas incluso por Bretón en internet o en cualquier otro sitio, el que a cierta temperatura podían desaparecer los restos biológicos y sobre todo huellas biológicas posibles como podía ser el ADN, para poder determinar la propiedad de esos elementos elementos y no se ha podido hacer. Por lo tanto, nos quedamos con que son huesos humanos, con que pertenecen a una edad aproximada dentro de lo que pudiera ser la edad de los niños,
sí.
Y hasta ahí hemos quedado, pero no, pero además no son total muchos huesos, sino son algunos huesos y casi y pequeños, ¿no?
Ya.
Pasamos a la otra parte que nos pudiera corresponder y son las propias declaraciones. En la propia declaración ya hemos visto a un individuo de carácter histriónico, con un trastorno histriónico de la personalidad, con un trastorno narcisista muy, muy, muy enclavado, ¿no? Y que él además utiliza a la perfección y que algún día, naturalmente, veremos si se da el caso y hay algún fallo, si cometen errores, pues que saldrán a relucir, naturalmente, algo así como un espíritu mayormente vengativo, muy obsesivo, pero no, cuando yo digo obsesivo no me estoy refiriendo a los trastornos obsesivo-compulsivos, no, esos son elementos totalmente distintos. Lo que sí se da a entender, naturalmente, la participación de algo que podría ser patológico, no ya siquiera trastorno, como puede ser la celotipia, que razonan, quizás el móvil por el cual este hombre no ha podido racionalizar sus propios fracasos ni sus propias relaciones, las relaciones que haya podido tener con su mujer, todas estas emocionales, y que lo lleva, naturalmente, a cometer este tipo de actos por celos y hacer daño. Vamos a las declaraciones que se están haciendo en este momento. Está declarando la policía que interviene en primer momento, la policía que recibe la denuncia, la policía que va inmediatamente a buscar al parque a los niños, y en el parque no. El escenario que se demuestra en el parque es que él llega con los niños, da inmediatamente la voz del arma de que los niños se le han perdido, llama a su hermano y el hermano aparece allí y va para ayudarle a buscar, va a la policía y hace una denuncia. O sea, aquello fue un mare magnum y un despropósito de actividades, pero que ninguna de ellas es encaminada a hacer una realidad en la búsqueda de unos menores que se han perdido.
Hablabas tú antes de que te da la sensación de que estamos en la parte del reparto dentro del juicio, ¿no? Y a mí me da la sensación, es otra de las sensaciones que tengo, en la que aquí todo el mundo está, quien más, quien menos, dando su opinión sobre cómo es este señor, sobre cómo es José Bretón, independientemente de las sospechas que puedan tener o de las certidumbres que cada uno de los que declaran tengan alrededor del caso. Pero yo no sé si en juicios como este conviene que cada testigo que suba al estrado dé la opinión que tiene sobre el imputado, en este caso, el acusado, o si sería más profesional, por llamarlo de alguna forma, que este señor fuera presentado al juicio por un informe de un especialista en el que fuera capaz de discernir qué tipo de persona es José Bretón, ¿no? Porque al fin y al cabo, que un cuñado, que unos vecinos, que la policía, que la mujer digan lo que opinan sobre, bueno, lo que cómo ven o cómo sitúan en el mundo a José Bretón, no deja de ser, entre comillas, poco más que una opinión de una persona, ¿no?
Sí, si lo que se pretende es hacer un perfil y que nos muestre cómo es él desde el punto de vista de comportamiento y conducta, pues esto es como el fútbol aquí, que todo el mundo opina.
Sí, por eso lo digo.
Esa es la realidad.
Por eso lo digo.
¿No? Bueno, yo creo que el que una persona emita un juicio sobre lo que él hizo en aquel momento, eso no es malo, es una buena señal, porque te puede acoger dentro de lo que puede ser una psicología del testimonio. Tú puedes, naturalmente, ahí tomar datos suficientes que puedan ser inferencias que te determinen luego después una postura, un carácter o una forma de actuar. Pero el hecho es que las personas no hay una unidad de criterio, es lógico. Si las personas no están, no conocen o no a tal, la unidad de criterio que puedan establecer puede estar muy aproximada o muy lejana. ¿Por qué? Porque tú lo que estás diciendo es lo que has visto y lo que te parece. Y a veces la realidad no concuerda con lo que tú estás viendo.
Pero quiero decir, por ejemplo, ¿qué importancia tiene que el cuñado diga que él cree que José Bretón no es capaz de haber hecho desaparecer a los niños?
Esos condicionamientos se hacen en base al conocimiento que pueden tener de él. O sea, yo no puedo creer que alguien haga daño a una persona de esa forma porque no lo considero capacitado para ello. Pero eso se queda siempre en la superficie del vaso. No profundiza. ¿Por qué? Pues porque es un juicio de visión, es un juicio ni siquiera testimonial. Es un juicio de haber convivido con él, de verlo y de... e incluso de tú haberlo traducido, limado y haber quitado sutilezas especiales y quedarte con el fondo de la cuestión para poder meter un juicio que naturalmente es tu forma de verlo como es. Y eso es lo que da el traste con que todo lo, y los medios de difusión también tienen, no digo yo culpa en hacer esto, ¿no? Porque lo único que hacen es informar, pero también tienen esa tendencia, es decir, es un personaje con un carácter histriónico, es un personaje que tiene un trastorno de ¿qué te digo yo? Pues como lo que está mostrando exactamente, ¿no? Que es un narcisista, que es un manipulador, que es un mentiroso, que es un... pero eso tiene una cierta valía, porque luego después hay un informe que es el que realmente va a valer, que es el de los psiquiatras y es el de los psicólogos. Lo que sí ocurre es que esos informes se están dando en función de que el juez pueda estimar si hay la responsabilidad del individuo, si es imputable o inimputable. Pero si la parte con la que se podía haber quedado los propios investigadores y en la forma de tratar de ver hasta dónde podían llegar, cuáles son sus estímulos, cuáles son naturalmente los impulsos que pueda tener que le incidan en él de forma suficiente como para que pueda cometer este tipo de actos, eso se va sacando de esos trastornos, de cómo se puede comportar con respecto a eso y hacia dónde puede encaminar en lo que está preparando y la parte negativa, que es lo que él no quiere decir o hacer ver, lo que oculta para poder llegar a unas conclusiones límite en lo que él puede hacer.
Bueno, en cualquier caso queda por lo menos un mes de juicio y seguiremos tratando el caso y veremos quiénes son los próximos en declarar y qué es lo que se saca, si es que la cosa se va encendiendo o si la cosa va avanzando, porque si tú decías, estamos en los preliminares, estamos en el reparto y quedan aproximadamente 4 o 5 semanas para el juicio, tendrá que coger velocidad crucero antes o después este juicio a José Bretón.
Sí, o no,
y estaremos para comentarlo.
O se nos queda en el reparto, solamente veremos la guía telefónica. ¿Por qué? En fin. Pues porque no podemos profundizar más. Hoy ha declarado el comisario jefe de que es el responsable de las investigaciones y la verdad es que yo creí que se iba a profundizar. Yo no dudo de que él tenga conciencia exacta de que ha llegado a unas conclusiones en las cuales la autoría del asesinato de los niños la tiene muy clara. Posiblemente él está enterado de una serie de circunstancias, pero que no ha salido a la luz. Yo creo que el abogado podrá utilizar esa carta que tiene ahí escondida para luego después poder destrozarla. El tema de lo que se puede declarar todavía, porque queda mucho por hacer.
Pues estará aquí Salvador Ortega, nuestro experto, para contárnoslo la semana que viene. Salvador, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Te voy a leer el titular de una noticia de la web de abc.es sobre ciencia. Descubren 3 supertierras que pueden ser habitables, cerca, entre comillas, del sistema solar. Los 3 prometedores mundos se encuentran a la distancia adecuada de su estrella como para albergar agua en su superficie. Como es un titular muy apetecible, pues nosotros hemos leído la noticia y hemos profundizado y hemos dicho, pues con quién mejor hablar que con José Manuel Nieves, que es el periodista científico de ABC y que algunas veces entra con nosotros para explicarnos lo que por aquellos mundos tan lejanos ocurre y que se nos escapan al común de los ciudadanos. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Nada, gracias a ti, como siempre. Bueno, la información habla de que la posibilidad de encontrar fuera del sistema solar un mundo que sea igual o parecido a la Tierra, por el que corre agua por su superficie y en el que las condiciones óptimas son óptimas para la vida, puede estar cada vez más cerca. Aún así, estamos hablando de que esto que se ha descubierto por un equipo de astrónomos está a 22 años luz de distancia, es decir, cerca, como vosotros bien tituláis, entre comillas, lo de cerca, ¿no? Pero en cualquier caso, y ahora te dejo hablar, José Manuel, en cualquier caso, estamos hablando de que, bueno, la posibilidad de haber encontrado algo parecido a la Tierra, eso sí que es realmente novedoso.
La novedad en este caso es que alrededor de la misma estrella hay 3 mundos, no uno solo, como nos pasa otras veces, ¿no? Que ya es bastante. Hay 3 mundos que están en lo que se llama la zona de habitabilidad de esa estrella. Y la zona de habitabilidad no es otra cosa que la distancia correcta para que, si existen los elementos oportunos, se forme agua en estado líquido.
Sí.
Es decir, si estuviera más cerca, ese agua se evaporaría.
Sí.
Como en el caso del sistema solar le pasa a Venus, ¿no? Que es nuestro vecino, pero por la parte de dentro de la zona de habitabilidad. y si estuviera un poco más lejos se congelaría como le pasa a Marte.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en el sistema solar, la distancia exacta de la zona de habitabilidad es la que ocupa la Tierra, es la órbita de la Tierra. Uh-huh. Entonces, cada estrella tiene su propia zona de habitabilidad, que puede estar más cerca o más lejos, según cuál sea el tamaño de la estrella. Más grande es la estrella, más calor desprende, más lejos de la estrella está la zona de habitabilidad.
Vale.
Esta es una estrella pequeñita, que es un tercio
de nuestro Sol.
Y la zona de habitabilidad está muy cerquita, y resulta que en todos los sistemas planetarios que conocemos, los planetas rocosos, es decir, que no sean de gas, están más cerca de las estrellas, ¿no? Entonces, eso de buscar en estrellas pequeñas, en estrellas enanas, está dando mucho fruto. Y no es que tengamos la posibilidad de encontrar un mundo como la Tierra, es que es absolutamente seguro que ese mundo va a aparecer. Todos los astrónomos están de acuerdo y es una opinión unánime. La pregunta es cuándo. Pero que vamos a encontrar un mundo habitable en el sentido humano de la palabra, eso es seguro.
Claro, porque esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, José Manuel. Vamos a ver. El hecho de que corra agua por la superficie, el hecho de que las condiciones sean óptimas para la vida, ¿nos estamos refiriendo siempre respecto al patrón humano? Es decir, que si por lo que fuera pudiéramos teletrasladarnos hasta este sistema que se llama Gliese 667C, y nos pusiéramos en alguno de estos mundos alrededor de esta pequeña relativamente estrella y nos soltaran allí, ¿podríamos vivir? ¿O dependería mucho de la composición química de la atmósfera, del cuánto oxígeno hay o no? En fin, no lo sé.
Por supuesto que dependería, pero es que la ciencia funciona por comparación. Es decir, tengo una cosa, la comparo con la otra, veo las diferencias y describo las características. Pero resulta que de vida, lo que es vida, solamente tenemos un ejemplo, que es el de la Tierra. Uh-huh. No da igual que estemos hablando de una mosca, de un elefante, de una ballena o de un ser humano, la vida, lo que es el principio de estar vivo,
sí,
es común para todas las criaturas de la Tierra, porque de hecho todos tenemos un antepasado común. Venimos de un único primer organismo que vivió en nuestro planeta hace unos 4.000 millones de años y todos descendemos de él, con lo cual el hecho de estar vivo es algo que compartimos todas las criaturas de esta Tierra. Pero es una forma de vida basada en carbono, en una serie de elementos, y no tenemos nada para comparar. Es muy probable que en la actualidad estemos ya mirando planetas en los que haya vida, pero que no sea como la nuestra. Es decir, la vida no tiene por qué ser como la nuestra. Pero nosotros solo conocemos un tipo, que es el nuestro. Por tanto, lo que buscamos son mundos parecidos al nuestro para ver si se ha reproducido nuestra forma de vida. Mucho más adelante, si avanzamos en el futuro, es posible que encontremos formas de vida completamente diferentes. No sé, basadas en otros elementos químicos que no sean el carbono. Sería perfectamente posible. Pero somos incapaces de identificarla porque, como no la conocemos, no sabemos. Lo único que sabemos...
O sea, no somos capaces, los científicos más expertos en esto no son capaces de imaginar cómo podría ser otro tipo de vida.
Sí, imaginarlo podemos imaginar todos, cualquiera, no hace falta ni siquiera ser científico.
Bueno, quiero decir, imaginar con visos de realidad, quiero decir.
Pero, bueno, hay algunos intentos basados en el metano, como sabes. Hay en los lagos de Titán,
sí,
es un satélite del propio sistema solar, pertenece,
sí, sí,
a nuestro sistema, y es posible que allí haya algo. Hubo hace unos años una noticia comentada sobre que se había encontrado vida basada en otra cosa que era arsénico. Al final pues no se pudo demostrar del todo. Es decir, se están haciendo grandes esfuerzos para buscar bien esas otras formas de vida. El problema es que las posibilidades son infinitas y cuando estás a un mundo cercano a 22 años luz, 22 años luz es cercano en términos de universo, pero
sí,
para los humanos es infinitamente
inalcanzable. Sí, sí,
cada
sí.
año luz, para que nos hagamos una idea, son 9,6 billones con B de kilómetros.
Uh-huh.
Entonces tardaríamos miles de años en recorrer
sí,
esa
sí.
distancia con nuestras naves actuales, ¿no?
Claro, yo te pregunto,
lo que tenemos que buscar.
Yo te pregunto esto de cuáles serían otras posibilidades de vida por imaginárnoslo, ¿no? Porque tú dices, Bueno, pues mira, no sé, me lo voy a inventar. En Titán han encontrado que no hay animales, no hay personas, pero sí hay seres, pues no sé, pluricelulares que van reptando por la superficie. Bueno, pues somos capaces de imaginarnos un grupo de células y tal. Pero claro, no sé si cuando los que no tenemos un gran conocimiento científico o casi nulo, somos capaces de imaginarnos qué otro tipo de vidas diferentes a las plantas, a las células, a los animales y a las personas puede haber. Es decir, una roca, lo que entendemos nosotros por una roca y que de aspecto exterior fuera una roca, ¿eso podría ser un ser animado, un ser vivo? No lo
sé. Vamos a ver. Es que yo, cuando te hablo de otro tipo de vida, o sea, no me refiero solamente a la forma, me refiero a toda nuestra vida, a la vida de la Tierra, que es lo que tiene en común, el ADN.
Sí.
El ADN. El ADN es la molécula de la vida, donde está toda la información, de presente, pasada y futura. Entonces, nuestra vida se basa en moléculas de carbono, organizan en una cadena de ADN. Ese es el principio de la vida. Luego me da igual la forma que tenga esa vida, o que si repte, vuele, nade, se arrastre o camine. Es lo mismo. La cuestión es la química de la vida. Es la misma. O sea, necesitamos esa química. Es la única química posible. No tenemos respuesta a esa pregunta porque nunca hemos encontrado otra. Entonces, esa criatura de Titán, para que nosotros digamos que está viva, o sea, para que nosotros o la encontramos por casualidad, o si la buscamos y la encontramos, es porque es como nosotros. Es decir, porque también consta de células que tienen un núcleo, que tienen ADN, es decir, es nuestra forma de vida, nuestra propia forma de vida. A lo que me refiero son a otras formas de vida basadas en otros supuestos, tanto químicos como fisiológicos, completamente diferentes. Es decir, ¿sería posible una vida sin ADN? ¿O sería posible una vida que en lugar de estar basada en el puñado de elementos químicos que está la nuestra, lo estuviera en otros y por tanto fuera completamente diferente?
O incluso un planeta donde hubiera vida y para nuestros ojos fuera invisible.
Mira, el primer planeta fuera del sistema solar se encontró en el año 1995. Uh-huh. Y dio origen a toda una nueva rama de la ciencia, que es precisamente la búsqueda de planetas, ¿no?
Sí.
De exoplanetas. Bueno, pues ya se han identificado cerca de 900 mundos. De esos mundos hay como unos 60, y estos tres son los últimos que se incorporan a esa corta lista, que tienen potencialmente condiciones para la vida tal y como nosotros la conocemos. Y solamente nos podemos basar en una serie de supuestos externos. ¿Están a la distancia óptima de la estrella para que haya agua líquida? Sí, punto número uno. ¿Es un planeta rocoso y no gaseoso, tal y como es la Tierra, es decir, que está hecho de minerales como el nuestro? Sí, vale, punto número dos. ¿Tenemos una atmósfera o hemos detectado hidrógeno, hemos detectado allí alguna molécula de oxígeno y de hidrógeno para que pueda haber agua? Sí, bien, pues ese es el tercer punto. Entonces, la respuesta positiva a esas tres preguntas tiene los elementos necesarios. Es un planeta rocoso y está a la distancia correcta de su estrella como para que esos elementos se funden en agua, que es la esencia, o es imprescindible para nuestra forma de vida, nos sugiere que sería posible, pero hace falta más datos. Entonces ahora hace falta investigar más, hace falta conocer más detalles. Son candidatos, y candidatos bastante buenos, hay algunos que son muy buenos. Estos tres concretamente tienen la novedad de que imaginémonos un planeta en el que vemos tres soles, porque es una estrella triple. El sistema Gliese 6-7 son tres estrellas que están en una danza gravitatoria unas alrededor de otras. Uh-huh. Y en la más débil de esas tres estrellas han encontrado estos tres planetas, ocupando justo la zona de habitabilidad. O sea, si viviéramos allí, veríamos un cielo con un sol grande y dos muy pequeñitos, ¿no?, que serían como estrellas muy brillantes, ¿no?
Qué curioso.
Ahora, tenemos que determinar si realmente, a pesar de que se dan las condiciones, si realmente hay agua allí, si realmente las temperaturas serían adecuadas para el rango de temperaturas para que haya vida, tal y como nosotros lo conocemos, y después pues dar una respuesta.
¿Y eso se podrá saber desde la distancia de 22 años luz?
Sí, 22 años luz no es nada. Somos los astrónomos, no, de verdad, los astrónomos con los instrumentos que tenemos están viendo estrellas y galaxias que están a miles de millones de años luz. Es decir, por ejemplo, las galaxias más lejanas que se han conseguido ver están a cerca de 13.000 millones de años luz, casi en el origen del universo. Nuestra propia galaxia, que nada, es una isla de estrellas en medio del espacio,
sí,
tiene 100.000 millones de estrellas y mide 50.000 años luz de distancia.
Yeah.
Es decir, con 22 años luz ni siquiera nos movemos del vecindario, el vecindario de nuestro Sol. O sea, es una cosa muy pequeña en términos tanto galácticos,
sí, sí,
como universales, por supuesto, ¿no? Entonces es como el portal de al lado. 22 años luz es el portal de al lado en la misma calle.
Bueno, pues esto que ha contado tan bien y tan, de forma tan divulgativa y graciosa como siempre, José Manuel Nieves, el periodista científico del diario ABC, es que han descubierto tres supertierras que pueden, quizás, ser habitables cerca del sistema solar, porque están a la distancia suficiente para que eso pueda ocurrir de su pequeña estrella. José Manuel, como siempre, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Ya sabes que estamos hoy en la segunda noche de 4 de la final del mes de junio, que hay 7 finalistas y que son estos los que tienen que batirse en buena lid para ver quién saca más puntos de aquí al jueves noche madrugada de viernes y llevarse el premio de este mes de junio. Te lo recuerdo, es un iPod Touch de 32 gigas de capacidad. Vamos a leer una carta con las pistas para que los finalistas lo adivinen, o lo intenten al menos, el personaje que se esconde detrás de la misma. Para aquellos 7 finalistas que quieran participar esta noche, nuestro teléfono gratuito es el de siempre, es el 950-60-06, y además ya sabéis que nuestra carta está colgada ya en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Sin venganza, buena Y siempre que suena Eneida Marta es porque ya está por aquí el Mapa Mundi de Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estamos para abrir el Mapa Mundi y irnos por ahí una noche más, ¿no?
Nos vamos lejitos.
Nos vamos un poco lejos, nos vamos al otro lado del Atlántico, nada menos que al Brasil, en un viaje que es, te diría, a la vez del tiempo y del espacio, porque cambiamos de país, dejamos España y cruzamos el Atlántico. Pero además cambiamos también de tiempo, porque Brasil ha aparecido en estos días en los medios de comunicación por los disturbios y las protestas que ha habido como
¿sí?
consecuencia de la subida del transporte. Y de algún modo, a uno que no conozca quizá mucho Brasil o que no tenga mucho tiempo para seguir la actualidad de este país fascinante, un país verdaderamente asombroso del continente americano, pues le puede desconcertar. Porque claro, uno tiende a pensar en Brasil, pues en las playas paradisíacas, en el carnaval de Río,
en el fútbol.
En el fútbol, por supuesto, en el sambódromo,
uh-huh,
en la música, e incluso en algunos elementos de la cultura popular que poco a poco han ido permeando en nuestras sociedades, por ejemplo la capoeira.
Sí.
Y sin embargo, cuando uno profundiza un poco en la historia de Brasil, uno ve que le ocurre algo parecido a lo que ocurre en el Caribe y en las Antillas, tanto en las grandes Antillas, en Cuba, en Santo Domingo, como en las pequeñas Antillas. Uno tiende a pensar, pues eso, que son países de playas paradisíacas, donde es imposible que ocurra ninguna desgracia, o donde es imposible que...
Salvo que te caiga un coco en la cabeza.
Claro, es que uno, bueno, que te coja algún huracán, de los que hemos hablado alguna vez, ¿no?
Sí,
que te coge
sí.
un huracán, te mete en el hotel y sale volando el hotel contigo dentro. Y sin embargo, cuando profundizamos, digo, en las historias tanto de las Antillas como del Brasil, vemos que han sido historias verdaderamente trágicas, ¿no?
Uh-huh.
Y Brasil tiene un historial muy profundo, muy dilatado y muy complejo de enfrentamientos y de luchas sociales. Y claro, a Brasil le ha ocurrido una cosa que los oyentes entenderán perfectamente. Es decir, Brasil hace 15 años era un país, diríamos, incluso en vías de desarrollo o incluso, según algunos criterios o algunas regiones de Brasil, subdesarrollado.
Uh-huh.
Es decir, era un país donde las diferencias entre ricos y pobres eran abismales, donde había zonas del país donde había hambre, con unos enfrentamientos entre desposeídos, por utilizar una de las expresiones habituales en el discurso social en Hispanoamérica, y los poseedores de todos los recursos, fundamentalmente de la tierra, eran tremendas, ¿no? Y en 15 años hemos visto que Brasil ha ganado un prestigio internacional debidamente merecido y ganado. Es un país de los países en vías de desarrollo que crecen más deprisa y en algunos aspectos incluso un país desarrollado, los llamados BRICS, junto
sí.
con Rusia, India, China y Sudáfrica. Y sin embargo esas tensiones sociales y esos conflictos continúan, y eso es lo que ha estallado en estos días, ¿no? La chispa que ha hecho prender la mecha y saltar el polvorín ha sido el encarecimiento de los precios del transporte. Pero claro, detrás de eso hay un conjunto de problemas que tienen que ver con un déficit en los servicios públicos, que tiene que ver con una muy desigual distribución de la riqueza, socialmente hablando. Y no hablamos tanto en términos políticos, sino más bien en términos de desarrollo humano. Si uno tiene la ocasión de viajar a una ciudad verdaderamente increíble como Río de Janeiro, pues uno podrá ver que hay desde... A mí me recuerdan algunas cosas a China, a la costa, la diferencia que existe entre la costa china, sí, y el interior de China, ¿no? Si uno viaja a cualquiera de las ciudades costeras del Brasil, verá unos niveles de desarrollo, incluso te diría que superiores en algunas cosas a los europeos, sobre todo a raíz de las últimas inversiones que está haciendo el gobierno brasileño en infraestructuras para desarrollar el país para sus próximas citas internacionales, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, cuando uno tiene ocasión de visitar las grandes barriadas chabolistas, las llamadas favelas, o incluso el interior del país, algunos de los estados del interior, uno ve los niveles de pobreza y de desigualdad que hay, ¿no? Y esto está detrás de esos estallidos por el transporte, y es algo que se ha dado históricamente en la historia del Brasil, como decía antes, por continuar con el ejemplo, en la historia de las Antillas. Por ejemplo,
y una cosa que quiero comentar, y no sé si tiene alguna explicación o no. Es curioso que España prácticamente no, desde los Estados Unidos en su tiempo hasta la Patagonia, ha sido, bueno, pues, digamos, el padre cultural de todos esos países. Se han ido descolonizando con el paso del tiempo. Y casualmente, el país más grande de toda América, quitando Canadá y Estados Unidos posiblemente, o no lo sé si incluso mayor que ellos, Brasil, digamos, de lo que se denomina Latinoamérica, ¿sí?, es portugués, o sí, es de origen portugués.
Sí, porque cuando el imperio español, iba a decir el imperio, bueno, cuando los reyes de España y los reyes de Portugal se repartieron el mundo, uh-huh, primero en el tratado, de una cosa única, ¿no? Una cosa única como forma de ver, sí, la situación del ser humano en el orden del cosmos, pues llegaron unos españoles y unos portugueses, debía haber muchos vascos por ahí, y se reparten el mundo, ni cortos ni perezosos, someten al arbitraje del Papa, y hay dos tratados, el tratado de Alcazovas y el tratado de Tordesillas, en que nada menos que España y Portugal pues se reparten el mundo como las dos grandes potencias marítimas del momento. Y a los portugueses les toca el Brasil. Hay muchas teorías sobre esto, hay quien dice que los portugueses ya sabían que había tierra en medio del Océano Atlántico y ya sabían que existía Portugal, que lo que no sabían era la profundidad que Portugal
existía
tenía,
Brasil.
Que existía Brasil, que no sabían la profundidad que Brasil tenía como parte del continente americano, pero que sabían que allí había tierra. Y luego hay que tener en cuenta la conformación del Brasil para entender esto que tú decías con mucho acierto de cómo es que España, a diferencia de otros lugares, o cómo es que incluso Portugal no lideró la conformación de Brasil culturalmente. Y es que primero, Brasil es un estado, era un territorio inabarcable que además los portugueses, a medida que iban penetrando hacia el interior del continente, fueron moviendo la frontera de tal manera que llegaron a la Amazonía y no continuaron penetrando por la Amazonía porque la Amazonía era impenetrable. Claro, hay que pensar que estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII, no existen los recursos tecnológicos que existen ahora, ni el desarrollo médico y científico que existe ahora, y aventurarse en la Amazonía era peligrosísimo. Sí. Es peligroso hoy, con que figúrate lo que era antiguamente. Luego había otro elemento que contribuyó a frenar ese desarrollo imperial portugués, que fue la orden de los jesuitas. Los jesuitas, con el desarrollo de las reducciones jesuíticas tanto, sí, en el norte de la Argentina como en el Paraguay y en el Brasil, ayudaron a los indios del interior del Brasil a hacer frente a los portugueses. Hay un episodio de las guerras que a mí me resultan especialmente seductoras, que son las llamadas guerras jesuíticas o las guerras guaraníes, donde tanto en Brasil como en, si recordáis la película La Misión,
sí,
esto sale, tanto en las guerras en el Brasil como las guerras en el Paraguay, los jesuitas se pusieron del lado de los indios y les dieron unos recursos tecnológicos de los cuales los indios carecían. Uh-huh. Por ejemplo, el uso de armas de fuego, ¿no? Les enseñaron a utilizar armas de fuego, a producir y a almacenar pólvora. Claro, esto hizo que la identidad de Brasil se conforme, por una parte, por el elemento indio. Por otra parte, por el elemento europeo en esa doble vertiente, los religiosos y los que iban a Brasil a hacer negocio, a explotar las minas y a explotar un cuarto elemento que en la historia de Brasil es insoslayable, que es la esclavitud.
Cierto.
Claro, entonces, de ese magma, de esa unión coexistencia, mezcla, según el periodo de la historia del Brasil que tomemos, nace una identidad que es a la vez criolla, africana, india, brasileña en suma, que hace que tengamos que profundizar en la imagen superficial que podíamos tener con, al decir, pues mira, Brasil es la extensión de Portugal en América y el resto de la América española pues es la extensión de España. No, los países hispanoamericanos son bastante más complejos, con identidades muy ricas, muy mestizas, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde sí se preserva una identidad más vinculada con el Imperio Británico, con las Islas Británicas, la idea del WASP, ¿no? Del blanco anglosajón y protestante, que es el que manda allí sin perjuicio de que vengan oleadas de inmigrantes según el tiempo, ¿no? Entonces, claro, en Brasil hay toda una tradición de movimientos sociales que se organizan y protestan, desde el movimiento de los sin tierra, del cual venía, por ejemplo, o con el cual estaba muy vinculado el expresidente Lula da Silva, que era también, estaba también en el movimiento sindical y vinculado al Partido de los Trabajadores. Si vamos yendo hacia atrás en el tiempo, esos movimientos de reclamación de las tierras, de reivindicación de las tierras, van muy unidos a los movimientos de protesta social por las diferencias sociales. Claro, Brasil es un estado que en el siglo XIX tiene unas riquezas, bueno, las tiene hoy todavía, pero quiero decir, en el siglo XIX tiene unas riquezas naturales formidables, a menudo sin explotar, y que es nada menos que un imperio. Hay que tener en cuenta que a Brasil le ocurre una cosa singular. Cuando Napoleón invade Portugal, la familia real portuguesa se marcha al Brasil y trasladan todo. Hay una historia que yo jamás me resisto a contar, porque es una historia increíble. ¿Tú sabes de dónde nacen los fondos bibliográficos de la Gran Biblioteca Nacional del Brasil?
No.
Nacen de la Biblioteca Imperial Portuguesa. Ajá. Los grandes tesoros bibliográficos de los reyes de Portugal hasta la invasión de Napoleón
se mudan tal cual,
se llevan todo. Es una formidable flota que a comienzos del 19, cuando Napoleón invade Portugal en 1808, se hace a la mar y se va, y va todo, va la cubertería, va toda la corte, va la familia real portuguesa y va la biblioteca. Claro, cuando los reyes de Portugal vuelven a Portugal una vez derrotado Napoleón, la biblioteca se queda y ahí sigue. De tal manera que los grandes investigadores de la historia de Portugal, además de ir a los archivos de la Torre do Tombo en Lisboa, tienen que ir también al Brasil, porque allí está la biblioteca. Entonces, en Brasil hay toda esta mitología, hay toda esta tradición, todo este conjunto de elementos que pertenecen a la cultura popular, de sublevación. Yo suelo contar una historia cuando los alumnos a veces en la universidad preguntan por ejemplos históricos de estos movimientos sociales, la historia de Zumbi dos Palmares. Zumbi era un caudillo, esclavo, de los llamados en español cimarrones. Sí. Zumbi nació en libertad, fue capturado, se volvió a fugar y se refugió en un quilombo. ¿Tú sabes lo que es un quilombo? Un quilombo es un campamento de esclavos que se han hecho libres y que combaten contra los esclavistas. Entonces, él nació en un quilombo que se llamó Palmares, que llegó a tener en su época más importante, llegó a tener una extensión próxima a la extensión de Portugal.
Fíjate, madre mía.
Fíjate qué pedazo de territorio. Combatió contra los portugueses. Finalmente fue derrotado, fue degollado. Algo parecido le pasó a otro gran líder esclavo de sublevaciones de esclavos en Haití, que fue Macandal, que fue quemado vivo en Cap-Haïtien. Pero el punto interesante está en que Zumbi se considera un modelo para toda la sociedad. Entonces, en Brasil ha estallado ahora todo este descontento por un país que está creciendo, que se está desarrollando y que una vez más repite un tópico en la historia de Brasil, que es esa diferencia formidable.
Que no hay oportunidades para todos.
No para todos. Hay grandes oportunidades, especialmente para los más jóvenes y educados de las ciudades costeras, de Río, de São Paulo, de Bahía, de Porto Alegre, de Brasilia, por supuesto, la capital. Pero si has nacido, por ejemplo, ¿qué te puedo decir?
En Pelotas.
Pelotas es un estado del Brasil. Mi tío vive en Pelotas y en Pelotas yo nací. Si has nacido en el interior del país, si has nacido, pues qué te diré, ¿no? En Minas Gerais, en Río Grande do Sul, en el interior, en el campo, caramba, tus oportunidades se reducen muchísimo. Y contra eso también ha protestado la gente.
Pues así logramos entender un poco mejor lo que está ocurriendo en Brasil, que esperemos que no vaya más, aunque la situación es realmente complicada. Ricardo Ruiz de la Serna, al Mapamundi, lo cerramos aquí, te esperamos la semana que viene.
Bueno, Lartao, buenas noches.
Buenas noches.